Ayer a la noche tomamos conocimiento a través del Comité de Contingencia para Coronavirus de 3 casos nuevos positivos en la ciudad. 2 corresponden al conglomerado de supermercado que estaban bajo investigación epidemiológica y el tercero a una profesional de la salud, enfermera de 42 años del Hospital Municipal. Para hablar de esto está en línea el secretario de Gobierno del municipio, Adrián Joulard. Adrián, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo?
Bien, muy bien. Adrián, gracias por atendernos.
No, por favor, gracias.
Bueno, llegamos a este viernes con estos 3 casos nuevos y los casos que explotaron esta semana, que quizás había como una esperanza de pensar en llegar a los 21 días consecutivos sin contagios autóctonos, pero esta semana hubo una explosión de casos en la ciudad que demostró que Bahía Blanca no está ajena a lo que ocurre a nivel nacional y a nivel provincial.
No, en realidad no estamos ajenos a la enfermedad, digamos. Es bastante difícil que uno pueda controlar la enfermedad. Lo que se buscó cuando se empezó a hablar de la cuarentena, no sé si por ahí recuerdan, que lo que se buscaba en aquel momento era lo que se denominaba aplanar la curva de contagio. Sí. Y eso se consiguió, digamos, a través de la cuarentena se consiguió, los contagios hoy son mucho más, el nivel de enfermedad es mucho más manejable, permitió que el sistema sanitario se pusiera en condiciones y ese era el principal objetivo del aislamiento, que la enfermedad no apareciera en Bahía Blanca. En una ciudad de las dimensiones que tiene Bahía Blanca es bastante complejo y estos casos uno tiene que estar preparado para saber que se van a repetir y que van a seguir pasando. Lo que pasó básicamente, uno es el caso de un camionero que vino de afuera ya con la enfermedad adquirida, y después el caso del conglomerado del hipermercado, que está todavía en investigación epidemiológica para ver dónde pudo haber sido el vector, digamos, el contagio de donde se inició el brote.
Eso todavía no está determinado.
Eso todavía no está determinado porque como todavía no se... Lo que por ahí está determinado es que sí nace a partir de la persona que trabaja en la carnicería y la persona que trabaja en la panadería. En alguno de esos dos, básicamente, que serían los primeros casos que arrojaron sintomatología, Lo que se está buscando es si hay alguna persona que haya cursado la enfermedad sin sintomatología, y en ese sentido lo que se busca es la presencia del otro estudio que se hace, que es la presencia de inmunoglobulinas de defensa, digamos, porque pudieran haber adquirido la enfermedad con anterioridad y contagiaron sin haber desarrollado sintomatología. Claro. Hay algunas hipótesis, se está trabajando sobre la posibilidad de que haya algún transportista que fue a hacer alguna descarga, que estuvo en la víspera, había estado en la ciudad de La Plata, unos días antes en la ciudad de La Plata. Hay también un contacto con la persona que trabaja en la panadería, que había estado unos días antes en La Plata, que podrían haber sido asintomáticos y transmitieron la enfermedad. Así que se está más o menos en la búsqueda a través de esas personas la posibilidad de encontrar el inicio, digamos, del brote.
Ahora, ¿está descartado la posibilidad de que tengan algún contacto con los conglomerados del geriátrico y del parque eólico en la ciudad? Eso está descartado.
Por ahora no hay ninguna posibilidad, no se encontró ningún nexo con esos dos brotes. Podría ser un brote nuevo que se incorporó de alguna persona, vuelvo a decir, que haya venido de algún lugar de zona de transmisión comunitaria o zona más caliente, por decirlo de alguna manera, donde hay mayor cantidad de contagio.
Ahora, Adrián, este trabajador que posiblemente haya estado en La Plata, ¿no debería haber estado aislado por viajar a una ciudad en una fase menor a la nuestra?
Sí, claro. Sí, porque en general, digamos, toda la gente que viene de regiones con transmisión comunitaria tienen que cumplir el aislamiento social. Ahí, bueno, después se verá a ver cuál fue la causa por la cual esa persona no hizo el aislamiento, digamos. Pero bueno, primero habría que detectar la posibilidad que haya sido alguno de esos casos.
Adrián, buen día. Tomás Casella te saluda.
Día.
Y quería preguntarte justamente y remarcar la importancia de encontrar el nexo epidemiológico, porque si no me equivoco, y corregime en ese caso, tener contagio comunitario, no poder dar con la cadena de contagios, significa volver a la fase 3 automáticamente, ¿o me equivoco?
En realidad, para volver a la fase 3 también hay que tener en cuenta algunos otros factores, como más allá del hecho de transmisión comunitaria, el tema de la cantidad de casos que se generen, digamos que eso modificaría lo que se denomina la tasa de duplicación, que debería volver a ser inferior a 15 días. Tengamos en cuenta que hoy la tasa de duplicación está arriba de 30 en Bahía Blanca, debería caer a 15 días, por lo cual debería haber una cantidad mayor de contagios, ser un brote, digamos, más amplio, y también va en relación a la cantidad y a la disponibilidad de la respuesta sanitaria que pudiera dar el sistema. En esos casos hay un retorno a la fase 3. Por ahora continuamos en fase 4, esto es muy incipiente, digamos, este es un brote, lleva una semana y entiendo yo que en los próximos 48, 72 horas debería haber novedades con respecto a la aparición de nuevos casos o la posibilidad de encontrar el nexo de donde se desarrolló.
Y para tener una idea de la escala de este brote, de este foco de contagios, ¿se sabe más o menos un estimado de cuánta gente hay aislada por esto? ¿Cuántos casos sospechosos hay en este momento?
Mira, los casos que estaban más sospechosos fueron todos los que se hisoparon. Se hisoparon aproximadamente arriba de 30 personas, que eran los contactos más estrechos con los trabajadores. A partir de que aparecen casos nuevos, se aísla más gente, digamos. Ahora se van a aislar. Pero hay más o menos 200 trabajadores del hipermercado que hoy están en aislamiento, más los contactos y estrechos personales de las personas, en este caso, de los que arrojaron positivos. Hay un número grande de gente que está en aislamiento, eso permite, de alguna manera, en caso de que no hubiera nuevos casos, poder ir controlando la cantidad de contagios. Así que estamos, por eso digo, más o menos este fin de semana se cumpliría una semana de la aparición de los casos, de aquellas relaciones que tuvo el fin de semana, por ahí la persona que estuvo contagiada, se habla de que hubo alguna reunión personal, en este caso la persona que trabaja en la carnicería, si eso fuese así, sobre este fin de semana debería estar apareciendo algunos casos con sintomatología.
Estamos en comunicación con Adrián Schuller, secretario de Gobierno del municipio. Adrián, me quedé pensando en una de estas teorías de nexo epidemiológico con respecto al camionero que ingresa a la ciudad. ¿No hay un protocolo específico para el ingreso de proveedores? Sí. Teniendo en cuenta que Bahía Blanca es cabeza de partido y que esto va a ocurrir y ocurre.
Sí, sí, hay un protocolo básico también que tiene, en este caso, la Cooperativa Obrera tiene un protocolo para la descarga. Por eso entendemos que obviamente que el contagio parte de la base de que alguna cuestión por ahí no se respetó y no se llevó a cabo, digamos. Puede haber sido el protocolo en la descarga, lo que decíamos antes, que es el tema de la posibilidad de que no haya alguien respetado los 14 días de aislamiento y eso haya generado la posibilidad del contagio.
Entonces, en el caso de la cooperativa, dijiste que hay 200 trabajadores y trabajadoras en aislamiento. ¿Es la totalidad de trabajadores del hipermercado?
Exacto, sí, por ahora sí, están todos en aislamiento.
Bien. Adrián, cambiando un poco el eje, hace unas semanas ya habían anunciado que iban a realizar los controles epidemiológicos en los barrios populares. Bueno, luego del anuncio hablamos con el secretario de Salud, Pablo Acroliano, y nos dijo que no era el eje primordial, teniendo en cuenta que se estaban atendiendo otras cuestiones. ¿Cómo avanzó esto? ¿Ya se están haciendo los controles? ¿Qué pasó también con los controles en los geriátricos?
Lo que tiene que ver con los controles en las áreas periféricas se empezaron a hacer a partir de la gente que iba a los centros respiratorios y presentaba sintomatología y se empezó a trabajar en eso. La situación del brote hizo que por ahí toda la gente que está trabajando en epidemiología, que estaba haciendo el trabajo, esté toda abocada ahora a la contención del conglomerado del hipermercado. Pero a su vez se continúa trabajando en los centros respiratorios en la detección temprana de sintomatología. Con respecto a los testeos que se van a hacer en los geriátricos, ya está acordado todo con la región sanitaria. Tengamos en cuenta que, digamos, el controlador sobre las residencias de adultos mayores está sobre la cabeza del Ministerio de Salud de la provincia, representado en la ciudad y en la región por la región sanitaria, así que es un trabajo que se hace en conjunto con ellos. Ya se acordaron, digamos, a partir del trabajo que hizo todo el cuerpo técnico, todos los mecanismos, digamos, si está todo de acuerdo, está la firma de una disposición conjunta entre el municipio y la región sanitaria para comenzarlos, pero la realidad es que todo el recurso humano, digamos, del departamento de epidemiología está abocado al control del foco en el hipermercado.
Bien. Adrián, nuevamente te cambio de tema para tocar este acuerdo de asistencia financiera que firmó el municipio con la provincia por 58 millones de pesos justamente desde la provincia. ¿Se sabe a qué se va a destinar ese fondo? ¿Será pago de salarios? ¿Qué otras actividades?
Sí, básicamente, digamos, el gran gasto que tiene el municipio es el pago de salarios. Es necesario para poder pagar el salario. En el día de ayer hubo una reunión con la gente del Sindicato de los Trabajadores Municipales para tratar de acordar el pago de salario de este fin de mes, y como ustedes saben, sobre esta fecha también está el pago del aguinaldo, y se está trabajando con el sindicato para ver alguna forma de poder hacer el pago del aguinaldo en cuotas, en virtud de que no hay disponibilidad para hacer todo el pago de una sola vez como correspondería, así que se está en muy buenos términos, se está avanzando en alguna posibilidad de hacer un pago escalonado en partes, en cuotas del aguinaldo, del sueldo anual complementario.
Adrián,
y la asistencia financiera, para que ustedes tengan una idea, equivale aproximadamente al 50%, al 10% de lo que se tendría que destinar para el pago de salarios y aguinaldo sobre fin de mes.
¿Y parte de esta asistencia financiera va a ir destinada a la emergencia alimentaria? Digo, porque hay una declaración de emergencia alimentaria en la ciudad y los fondos también deberían ir destinados a esto.
Sí, en general para la asistencia alimentaria viene un fondo que es rotatorio, que es el fondo rotatorio que viene desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación, que el municipio ya ha recibido una parte y esa parte se destina a la asistencia alimentaria de los planes y la entrega de alimentos, tanto en forma de bolsones como la asistencia a los comedores. Pero viene por otra, es por otro camino también, que es un programa de nación de un fondo rotatorio de entre 8 y 10 millones.
Bien. Estamos en comunicación con Adrián Yuglar, secretario de Gobierno Municipal. Adrián, ayer hablábamos con una infectóloga del Hospital Municipal, hablando de la cuestión sanitaria y epidemiológica, y lo que ella planteaba es, ante la posibilidad de un colapso del sistema sanitario de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del área metropolitana, la provincia va a funcionar como colchón, digo, y teniendo en cuenta que Bahía Blanca, además de ser cabeza de partido, es una de las ciudades más grandes de la provincia, junto con Mar del Plata, y que posiblemente sean las primeras ciudades a las cuales se recurran, ¿hoy está preparado el sistema de salud bahiense para esto?
Bueno, el sistema de Bahiense, se amplió un poco, se incorporaron más respiradores, están llegando en estos días los respiradores que la provincia también destinó para la ciudad, para que se provean a la ciudad, y entendemos que lo que vos planteabas recién, si uno mira el mapa, digamos, sanitario de la provincia de Buenos Aires, más allá de si es suficiente o no, la ciudad de Bahía Blanca tiene una capacidad hospitalaria que en condiciones normales trabaja siempre al límite, pero que en estos casos está un poco, en virtud de que está todo bastante restringida y que todo este cambio, todo este aislamiento también hizo que bajara la incidencia de las enfermedades de tipo influenza, haya alguna disponibilidad de camas y estén a la espera de la aparición de casos, ¿no?, de COVID. Y entiendo que la provincia, en caso de saturarse la región del conurbano, algo que normalmente siempre pasó es que cuando los bahienses o gente de la región tiene algún problema de salud un poco más complejo, requiere sobre capital y conurbano la asistencia médica, en este caso se haría un camino inverso, porque la asistencia de estos casos recaería en algunas camas disponibles dentro del interior de la provincia, y teniendo en cuenta que la otra ciudad grande de la provincia, que es Mar del Plata, tiene una capacidad, aunque no parezca, más restringida de lo que tiene la ciudad de Bahía Blanca. Mar del Plata no tiene un hospital municipal, tiene solo un hospital intersonal similar a lo que es el Hospital Pena Nuestro, que es el claro. Hospital Allende, y han hecho en este tiempo, se hizo un hospital un hospital modular de emergencia que se construyó sobre la ruta Camet, donde creo que hay unas 70 camas para mejorar el nivel de camas que propiamente tenía ya de por sí la ciudad de Mar del Plata. Después, el resto del interior de la provincia, los hospitales ya son más pequeños y tienen un nivel de respuesta bastante más chico, Y hay otro tema que hay que también tener en cuenta, más allá de la capacidad propia hospitalaria, es la capacidad del recurso humano. Digamos, cada, más allá de la cantidad de respiradores que uno pueda sumar, uno necesita recurso humano que pueda manejar ese eso. En ese sentido, Bahía Blanca tiene algún recurso humano disponible para eso, con algunas limitaciones, pero que por ahí en el interior de la provincia no es tan frecuente.
Adrián, última pregunta. Hoy se suma un día más a la apertura de las ferias en el Parque Independencia. Digo, bueno, un logro que vuelvan a abrir las ferias y vuelvan a abrir los comercios, teniendo en cuenta esta fase en la que estamos y que la situación epidemiológica era otra. ¿Están teniendo alguna charla o diálogo con los feriantes? ¿Se van a reforzar los controles este fin de semana?
Sí, en realidad la verdad que la primera experiencia sobre la feria, la gente trabaja con mucha conciencia, hay gente que está haciéndolo, tanto los feriantes como la gente que está organizando, se está haciendo con la mayor conciencia posible, tratando de mantener los protocolos los más rígidos, y se va a sumar sobre este fin de semana, se va a sumar la feria del Parque Independencia y la feria de la Plaza Rivadavia. Sabemos que hay gente que le ha pasado muy mal, porque es gente de una economía que necesita la jornada para poder subsistir, y la intención fue tratar de que pudieran desarrollar con todos los cuidados posibles la actividad de la mejor manera.
Adrián, te agradecemos la comunicación.
No, por favor, gracias a usted.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Adrián Juglar, secretario de Gobierno del municipio. Bueno, no solo hablando sobre estos casos nuevos conocidos en la noche de ayer, correspondientes a dos trabajadores del conglomerado del supermercado y la profesional de salud del hospital municipal, sino también de la situación sanitaria y cómo impacta esto en Bahía Blanca.
Ahí vamos, por Urbana.